You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Hoy en Biblioteca Footbox, el Borussia Dortmund en la Champions League, tras sacar un agónico empate en el Clásico frente al Bayern Múnich, y su historia, y un célebre personaje que tenía una vida doble, por un lado dirigente importantísimo del equipo, por otro de los mayores disidentes opositores al régimen nazi, a Hitler, y cuál fue su historia, y cuál fue su trágico devenir. Y la rivalidad del Dortmund con el Schalke y el fútbol en esa esquina oeste de Alemania, la cuenca del Ruhr, hoy en Biblioteca Footbox.
Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.
Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca con semana de UEFA Champions League. Con semana en la que venimos de un partido clásico del fútbol alemán, el Klassiker, entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich, que concluyó con un empate enloquecido, frenético, a cargo del cuadro Borussia, para delirio de la afición, de por sí, créamelo, de los estadios con mayor capacidad de decibeles, de euforia, de entrega. Es esa, por muchos apodada, la casa de la ópera del fútbol alemán, la casa del Borussia Dortmund. Saca el empate frente al Bayern Múnich, se mantiene en las posiciones altas de la tabla, vive con integridad, vive sin aparente daño, aunque claro que lo hay, la ausencia, la salida de su gran referencia de ataque, Erling Braut Haaland. Sin embargo, el Dortmund es un equipo que sale siempre fortalecido de todo, sabe reinventarse, sabe convertir las carencias en fortalezas, sabe convertir los problemas en abundancia. ¿Cuántos futbolistas relevantes ha perdido el Borussia Dortmund en los últimos años? Mencionar a Mario Götze, mencionar a Hummels, el defensa, mencionar a Lewandowski. Y así seguimos con un listado largo, largo, hasta llegar a Erling Haaland y el Dortmund, que ahí está. Un Dortmund cuyo viejo estadio tenía un nombre muy curioso. Un nombre que sonaba, no sé si a paz, o a meditación, o a serenidad. Jugaba en el Weiße Wiese. ¿Qué significa Weiße Wiese en alemán? El campo blanco, la pradera blanca. Ahí era local el Borussia Dortmund, aunque después, ahí mismo, cuando no había partidos de fútbol, a fines de los años 30, a inicios de los años 40 del siglo XX, tiempos del régimen nazi, tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ahí mismo en ese Weiße Wiese se daban actividades muy distintas, porque en ese punto Heinrich Xerkus, miembro medular de la resistencia antinazi en la región de la cuenca del Ruhr, en el oeste de Alemania, fronterizo con Países Bajos y Bélgica, por entonces director general del estadio del Borussia Dortmund, único hombre que tenía las llaves de ese estadio, Heinrich Xerkus, en ese campo blanco, distribuía, cuando no había fútbol, entre vestidor y vestidor, de manera clandestina, arriesgándose a lo peor, distribuía propaganda adversa al régimen hitleriano. El colmo del club Borussia fue que en 1937, cuando ya se acercaba el conflicto, cuando todo era prepararse para esa nueva guerra, entonces el campo del club Borussia, el Weiße Wiese, esa pradera blanca, fue expropiada por el régimen nazi y ahí se colocó una fábrica de armamento. ante la molestia, ante la incredulidad, ante la indignación de Heinrich Cercus, partisano antinazi, vea cómo esa cancha por la que él había dado todo, de la que él era el director general, se convertía en fábrica de armamento para los nazis. Sin mayor alternativa, el Borussia Dortmund tuvo que mudarse de cancha 4 kilómetros al sur, en esta misma ciudad industrial del occidente de Alemania, y fue a parar a otro estadio de nombre muy singular, el Rote Erde, o Tierra Roja. Así que pasó de jugar en la pradera blanca a la Tierra Roja, de Weiße Wiese a Rote Erde. Y ahí siguió el activismo clandestino de Heinrich Cercus, cada vez más acorralado por la Gestapo, que sabía que existía una persona en ese oeste de Alemania, en esa zona de la cuenca del Ruhr, que estaba distribuyendo datos, propaganda, publicidad adversa a ese régimen nazi, a ese régimen de Hitler. Un hombre, Heinrich Cercus, que tenía una especie de vida doble, porque por un lado fungía como muy respetado dirigente deportivo del Borussia Dortmund y por otro como férreo combatiente antifascista. En 1945, a un escaso mes de la rendición, de la capitulación del ejército nazi, cuando ya atacaban los soviéticos por un lado y se acercaban estadounidenses y soviéticos por el otro, a un mes de concluir la guerra, Cercus fue detectado, capturado y de inmediato ejecutado. Moriría, sería asesinado en el jardín Romberg Park, ubicado a unas cuadras del estadio de ese Borussia Dortmund, de esa cancha del que solo Cercus tuviera las llaves. Un personaje que a la fecha es honrado por la gente de Dortmund año con año, con una carrera que lleva su nombre y que va desde lo que era el estadio Rote Erde, ese estadio al que se mudó el conjunto del Borussia cuando le expropiaron su tierra del campo blanco para hacer una fábrica de armamento. Sale desde ese viejo estadio Rote Erde y llega hasta el memorial de Bismarck, que conmemora a las personas como Cercus que fueran asesinadas tras esa redada en los últimos estertores del nazismo, porque fueron detectados esos disidentes cuando ya Alemania no tenía para dónde ganar ese conflicto, y entonces entre los últimos capturados fueron esos disidentes ubicados en Dortmund que buscaban derribar al nazismo. Así que en ese Bismarck, que sirve como homenaje luctuoso, sentido a estos personajes, termina la carrera que lleva el nombre de este director general de la que era la cancha del Borussia Dortmund. Antecedentes muy poderosos para poder comprender por qué el conjunto Borusser, por qué el cuadro del Borussia Dortmund es el club de Alemania más sensible a cualquier brote de racismo, intolerancia, odio, discriminación, encono, estigmatización. Y ve usted que ya lo hemos dedicado en otros podcasts de Biblioteca Footbox. El Bayern Múnich, el Eintracht Frankfurt en su momento fueron catalogados como Judenclub o equipos judíos al poseer personas de esta religión en la parte más alta de su cúpula directiva. Sin embargo, el Borussia Dortmund mantuvo permanentemente ese afán de oponerse al racismo. Hace unos años, cuando percibió que la extrema derecha iba infiltrando algunos sectores de su afición con proclamas neonazis, con proclamas racistas, con chauvinismo, apareció el Dortmund para hacer un video ridiculizando el matrimonio de fútbol y nazismo. La frase clave era: fútbol y nazis no pueden ir juntos. Salían unos soldados, salían unos perros y al final hacían el ridículo jugando fútbol con el mensaje de no tienen lugar en nuestras canchas. Resulta curioso que, opuesto a ese activismo del Borussia Dortmund y a ese recuerdo y ese honrar el legado de Heinrich Cercus por la igualdad, por el respeto, por la tolerancia, opuesto a eso, la era gloriosa de los vecinos y acérrimos rivales del Borussia Dortmund, el Schalke 04 de la ciudad de Gelsenkirchen, pegadita a la ciudad de Dortmund, El Schalke coincidió en su momento de cúspide con el régimen nazi cuando fue instaurada la denominada Gauliga, un régimen que iría incluyendo año con año integrando cada vez a más de los territorios conquistados por el ejército nazi, con equipos que tenían que ser estrictamente germanos o arios bajo la ideología racial horrible de aquella época, aunque hubo futbolistas del propio Schalke que tenían sangre polaca o sangre húngara o sangre neerlandesa, que les maquillaron todo para decir es completamente ario, para orgullo del Führer y toda esta serie de patrañas que solamente llevaron al mundo al peor de sus abismos en términos de sangre, de genocidio, de holocausto. Así que el Schalke entre 1934 y 1942 sería campeón de liga 6 veces y en 2 ocasiones más subcampeón. Por eso el nazismo lo tomó como equipo bandera y por eso el Schalke permitió que lo tomaran, así como el Real Madrid en origen no era el equipo de ninguna manera de Franco, porque a Franco el fútbol le interesaba nada. Cuando vio que ganaba todo, dijo, de aquí me agarro. Y así como en Portugal, el Benfica incluso era opuesto a la dictadura de Oliveira Salazar. Y en cuanto vio que ganaban, Oliveira Salazar se agarró de ese mismo Benfica, al que cambió el nombre, porque lo de rojo le sonaba a izquierda e hizo que le llamaran encarnado, color carne. O lo mismo en Moscú, donde el conjunto del Spartak pues no era de los equipos manejados por la estructura de la Unión Soviética. El Dinamo sí, de los espías, de la KGB, de la inteligencia, al tiempo que los conjuntos del CSKA provenientes del ejército. El Spartak era el equipo del pueblo y lo agarraron en cuanto ganó partidos para también sostenerse de esas victorias, y el equipo pues vio que convenía y se dejó agarrar, parecido al Schalke 04. Se dejó tomar, y entonces hay incluso por ahí algunos festejos en los que podemos ver futbolistas con grandes suásticas en el uniforme del Schalke. Ojo, no fue integrada la suástica al uniforme del Schalke. Lo que pasó fue que estos futbolistas en específico alcanzaron tal nivel de graduación en el ejército nazi que recibieron la condecoración que podían vestir en su uniforme de fútbol esas águilas sosteniendo una suástica. En 1941, el Schalke llegó a la gran final, como era costumbre en aquellos tiempos nazis, era el mejor equipo, y se inspiró una película, incluso filmando imágenes en ese cotejo. El Gran Partido, un acto de propaganda donde los goles buscaban convertirse en ideología, en adoctrinamiento político. Ese Schalke, que fue el más brillante de aquel tiempo de los nazis y se dejó sostener, tan opuesto a lo que Xerxes efectuaba bajo la mayor discreción y riesgo desde el corazón del Borussia Dortmund, desde su estadio, repartiendo propaganda adversa al régimen de Hitler. Un partido entre Dortmund y Schalke que volvemos a tener con el ascenso del Schalke. Esta temporada, ¿cuántos equipos tenemos de la cuenca del Ruhr jugando en el fútbol alemán? El Schalke, el Borussia Dortmund, el Bochum, el Borussia Mönchengladbach, y muy cercanos el Leverkusen y el Köln, el Colonia. El Leverkusen con una filiación porque es una ciudad meramente industrial, nacida como consecuencia de la presencia farmacéutica en este sitio de los Leverkusen, era el apellido de esta familia, y ya después llegó la aspirina a este sitio, Bayer. En ese sitio se da una filiación mayor a la cuenca del Ruhr que en Colonia, que tiene otra circunstancia histórica en términos religiosos con su catedral, en términos académicos, universitarios, sin embargo muy cercana. Podemos decir que en términos estrictos, esta temporada hay 4 o 5 equipos de la cuenca del Ruhr en la Bundesliga. El Leverkusen, si es que lo podemos contar ahí, el Dortmund, el Schalke, el Bochum y el Gladbach. El Schalke que vuelve a estar ahí para desafiar a su acérrimo rival del Dortmund, un partido al que suele llamarse el Rebir Derby. Esto es algo curioso. Normalmente la gente piensa que lo de Rebir Derby significa algo como River, pensando en el Ruhr o en el Rhin o alguna alusión, porque el Ruhr, hay que decirlo, es un afluente del río Rhin. Sin embargo, no viene de eso el término. Hablamos, claro, de la zona más densamente poblada de Europa Occidental. Hablamos, claro, por el sitio con mayor cantidad de equipos por kilómetro cuadrado, donde es posible que un estadio emerja cada 15 minutos yendo por la autopista en ese punto oeste de Alemania. Pero estábamos con lo de Revier Derby. Textual significa derby de área o derby de distrito, lo que viene de una palabra germana muy larga, Bergbauer Revier, área minera, como se fue bautizando a cada uno de esos puntos, Bergbauer Revier. Así que en ese sitio se abrevió Bergbauer Revier y se dejó en Revier, y por ser un área minera se dejó el nombre para este duelo entre estos equipos del Schalke 04 y el Borussia Dortmund, dos equipos que vuelven a estar en la misma división. Un lugar severamente bombardeado en tiempos de la Segunda Guerra Mundial por los aliados, por lo que ahí implicaba de necesidad, de urgencia para el aparato nazi, por las minas, por la industria, por todo lo que ahí se producía. Ya decíamos que ese viejo campo blanco del cuadro del Dortmund fue tomado para ser un sitio de armamento. Y ahí precisamente se encuentra el corazón de este clásico. Decía yo de futbolistas del Schalke cuyo expediente fue modificado para que pasaran por germanos o arios. Ahí estaba el goleador Ernest Kutsora. Si usted escucha Kutsora, seguramente se dará cuenta que suena más a polaco que a germano. Sin embargo, le movieron ahí los datos, le maquillaron todo para decir es ario, es germano, y terminó siendo de los futbolistas más destacados de aquel Schalke en tan traumáticos tiempos. Es el fútbol de la cuenca del Ruhr, es el fútbol de ese sitio en el que, si tomamos el coche, iremos viendo constantemente nombres y nombres y nombres, una tras otra de localidades, cada cual con su equipo: el Duisburgo, Aachen, Essen, Gelsenkirchen con el Schalke, Dortmund con el Borussia, Mönchengladbach con el otro Borussia y tantos, tantos más. Así que ahí el Borussia Dortmund, levantándose tras la salida de Erling Braut Haaland, sacando el empate en el clásico frente al Bayern Múnich, y ahora otra vez en la UEFA Champions League, que ganara con Karl-Heinz Riedel en su noche de ensueño en los años 90, este equipo del Borussia Dortmund. Biblioteca Footbox.
Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.